Adiós, Sergio.
Hasta ahora.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Macrooperación policial en Madrid contra la red de cundas o taxis de la droga que abastecen de consumidores a la Cañada Real. La policía ha intervenido 97 vehículos destinados al transporte de personas desde Madrid hasta los puntos de venta de Cañada y ha detenido a 29 personas que conformaban dos organizaciones criminales que se dedicaban a la venta de estupefacientes. En la operación se han derruido 6 parcelas donde se distribuía la droga.
Durante la operación se han realizado 19 entradas y registros en inmuebles, donde se han intervenido 7 pistolas, 350 cartuchos, unos 50.000 euros en efectivo, así como diversa cantidad de cocaína, heroína, hachís y una plantación de marihuana con 229 plantas. La investigación patrimonial, coordinada por la Fiscalía Provincial de Madrid, ha permitido la imputación de blanqueo de capitales procedente de tráfico de drogas, el embargo preventivo de inmuebles tasados en más de 2 millones de euros y el bloqueo de activos financieros de elevada cuantía en 8 entidades de crédito.
Continúa nevando en la Sierra de Madrid, no hay problemas para circular por la red principal de carreteras, pero sí hay algunas restricciones al tráfico en la red secundaria, por donde es necesario circular con cadenas o neumáticos de invierno. Enseguida vamos a actualizar los datos con la DGT, pero antes, con la nieve que está cayendo, las estaciones de esquí de Navacerrada y de Valdesquí tienen previsto abrir durante este fin de semana más de una veintena de pistas, gracias a la meteorología que ha propiciado por fin la llegada de la nieve. Valdesquí cuenta con nieve en polvo con un espesor de entre 40 y 100 centímetros en las 18 pistas que tiene abierta y un total de 16 kilómetros esquiables. Por su parte, la estación del puerto de Navacerrada sigue sin abrir la zona alta de la montaña, pero a pesar de ello, el puerto cuenta con todas sus pistas abiertas en la zona baja. Lo confirman los pisteros del Telégrafo que trabajan para acondicionarlo todo.
Ideal. La mejor nieve que podemos tener para esquiar. Nieve recién caída, nieve polvo, ideal para esquiar. Se espera más mañana y esto no es frío. Esto no es frío, estamos a 1 bajo cero. Esto no es frío. Esta semana se ha mantenido la nieve porque hemos estado entre -4 y -6, y ideal. Y hemos tenido toda la semana con sol y, bueno, el tiempo que tenemos hoy pues era lo esperado. La previsión se ha cumplido.
Esto está abierto básicamente por la nieve artificial. Con lo poco que ha caído hoy, si no hubiéramos hecho nieve, no hubiéramos podido abrir. Ya llevamos abiertos unos días, pero vamos, esto refuerza un poco lo que ya había.
Hay novedades en la huelga de los autobuses autoperiferia que unen Madrid con la zona noroeste. En el pleno del Ayuntamiento de Las Rozas se ha aprobado mediar en el conflicto de los conductores y dotarles de mayor seguridad a los trabajadores de la empresa. Ya saben que los trabajadores de autoperiferia vienen manteniendo una huelga indefinida todos los lunes y martes de enero y febrero, aunque el comité de empresa había decidido suspender la próxima semana esas protestas para tomar aire de cara a futuras acciones. En la crónica económica, el ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de asegurar que el libre comercio está en el ADN de la Unión Europea y el bloque comunitario lo defenderá independientemente de los planteamientos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Comisión Europea y la Unión Europea tienen un planteamiento muy claro, es decir, Europa siempre ha estado abierto, es decir, el fundamento de la Unión Europea es una zona de libre comercio. Así empezó. Piensen ustedes en los orígenes, ¿no? Hace 60 años, ¿no? Y eliminar aranceles entre nosotros, establecer un arancel común y favorecer el comercio mundial. Eso está en el ADN, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, eso lo vamos a defender independientemente de lo que sean los planteamientos de otros, que vamos a ver todavía cómo se concretan.
La gestora del PSOE ha pedido al presidente del Gobierno, Rajoy, que ante las primeras medidas adoptadas ya por el presidente de Estados Unidos, salga en defensa de México y promueva una cumbre de la Unión Europea para fijar una postura común ante el cambio de rumbo en la Casa Blanca. Un apunte más, la Fiscalía General del Estado ha ordenado a la de Cataluña abrir diligencias de investigación para comprobar lo revelado por el senador de RC, Santiago Vidal, sobre que el gobierno catalán tiene de forma ilegal datos fiscales de los catalanes e investiga también a los jueces en Cataluña.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay que tener en cuenta la nieve que ha caído durante toda la mañana en la sierra madrileña. Circulen con cuidado por el Alto del León o por el puerto de Somosierra. Las calzadas están limpias, pero mojadas y resbaladizas. Mucho cuidado en la red principal y ya en la red secundaria hay que llevar a mano las cadenas o los neumáticos de invierno en Miraflores de la Sierra, en la M629 y en Rascafría, en la M611. También hay que circular con mucho cuidado en la subida a Navacerrada, y también en Lozoya hay restricciones para vehículos pesados en la M637, por tanto, cuidado en la sierra.
Gracias, Alicia. Si están las cosas en las carreteras, vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a pesar de la lluvia en algunas zonas, sin embargo, en general se circula bien. Hay un tráfico que, como suele ser habitual ya desde media mañana, se desenvuelve con algo más de lentitud por la zona de Alonso Martínez, Génova, para conectar con la Plaza de Colón. También hay una mayor actividad por la zona del Paseo de Recoletos, dentro de las rondas en la zona de Reina Victoria, en sentido Ciudad Universitaria, y también el tráfico algo más intenso en la zona de José Abascal. De momento, todos estos puntos sin retenciones y también de momento con una situación tranquila en la M30.
Nos situamos ahora en la bolsa, cómo evoluciona el IBEX 35, que abría la sesión con algunas pérdidas. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se han incrementado ahora mismo, el retroceso es del 0,70%, 9.448 puntos para un IBEX 35 que trata de abandonar la zona de mínimos de la jornada. El sector financiero es el principal lastre del mercado en el día de hoy. El Popular cae un 2,20%, BBVA se deja el 1,55%, al igual que CaixaBank, y Mafre retrocede el 1,30%. También hay que destacar al Banco de Santander, que tras las subidas de las últimas jornadas hoy está perdiendo algo más del 1%. En el lado contrario, IAG se destaca del resto de valores, lo hace con una subida del 1,25%, seguido de cerca por Meliá Hoteles, que avanza el 1,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Gracias, Pablo. Una última hora. Acabamos de conocer que el senador de RC, Santi Vidal, acaba de presentar este viernes por la mañana su renuncia voluntaria al escaño tras haber dicho que el gobierno tiene los datos fiscales de los catalanes ilegalmente. En un comunicado de Esquerra, Vidal afirma que hizo sus declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso soberanista. Con esta última hora concluimos. Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, todavía tenemos mucho recorrido por delante hasta la 1 en punto de la tarde. Belén, que te veo ya con la mochila puesta.
Hombre, con la mochila puesta, porque hoy es viernes y a pesar de que está lloviendo, nos vamos a poner el chubasquero, no nos va a importar en absoluto, y nos vamos a ir a recorrer la comunidad como hacemos todos los viernes, a un lugar que hemos conocido por sus palmeritas de chocolate.
¡Oh, qué buenas!
Que nos han encantado. Morata de Tajuña, hombre. Y a partir de ahí le dijimos al señor alcalde Ángel Sánchez, las palmeritas están muy ricas, pero Morata tiene otros encantos y de ellos hablaremos en el programa. Pues bien, lo prometido es deuda y hoy visitamos el municipio en un día en el que, por cierto, en Usera están tirando la casa por la ventana porque están preparándolo todo para celebrar el nuevo año chino por todo lo alto.
Los mañana también tiran los muebles por la ventana como los italianos.
Pues eso no lo sé, pero limpiar su casa, te recuerdo que nos dijeron que sí, reluciente.
Hay que limpiarla mucho.
Tiene que quedar para que además nos limpiemos no solo la casa, sino nosotros de malas energías. Luego Gloria Talavera
nos lo cuenta.
Da todos los datos. Repasaremos también la cartelera madrileña por aquello de si preferimos optar por el cine, que como está cubierto a lo mejor es una buena alternativa por el tema de la lluvia y de la nieve en algunos municipios. Y del tiempo también vamos a hablar y nos vamos a interesar con con nuestra meteoróloga de cabecera, con Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, para ver qué es lo que nos espera este fin de semana y para hablar de algunas curiosidades sobre la nieve que quizás no conocemos. Por ejemplo, el copo de nieve más grande que se ha observado en el mundo medía 38 centímetros.
Un copo es un copón.
Es el recopón.
Bueno, pues sí, más. 38 centímetros de copo. ¿Y esto cómo lo sabe?
Mira, no lo sé, ¿cómo se mide un copo de nieve? Todo. Pues vamos a averiguar, cómo se medía un copo, una montaña. Y Montse Martínez nos tendrá que explicar cómo se mide un copo de nieve, porque ya sabe que el más grande medía 38 centímetros.
No, y sobre todo porque se han medido todos los copos del mundo.
No lo sé.
Constantemente.
¿Y no se te ha derretido antes de medirlo?
No sé.
¿No se ha juntado con otros copos y por eso se ha hecho tan grande?
Pues a lo mejor. Es una comuna de copos. No lo sé. Que nos lo cuente Montse.
Que nos lo cuente Montse.
Venga, gracias, hasta Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues efectivamente, hace unos días nos interesamos por un producto muy típico de Morata de Tajuña, que son sus palmeritas de hojaldre. De pronto nos enteramos que hay gente que va específicamente a este municipio a hacerse con una caja de palmeritas. Y con motivo de esta curiosidad, hablamos con su señor alcalde, con Ángel Sánchez. Bueno, y quedamos con él. No solamente en que nos iba a hacer llegar unas palmeritas, cosa que ha cumplido, es un alcalde de palabra, nos las comimos en un pispás porque están de muerte, sino que además íbamos a quedar otro día para hablar un poquito pues de otras excelencias que tiene Morata. Ya saben que los viernes visitamos un municipio de nuestra comunidad y hemos dicho, hombre, pues ya está, verde y con asas. Nos vamos a Morata de Tajuña a seguir conociendo qué otras exquisiteces, que sabemos que las hay, tienen allí y qué lugares podemos visitar si nos animamos a acercarnos, pues por ejemplo, este fin de semana. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muy buenos días. Yo diría ya que desde la Toscana, que dijo nuestro paisano ya, y nuestro hijo adoptivo, el Alfonso Curtón Martín Chirino, ¿no? Que tenemos la suerte de vivir en un valle que nos recuerda a la Toscana italiana.
Bueno.
Así que un día lluvioso desde aquí, desde cerquita de Madrid, pero en un sitio, la verdad es que inmejorable de paisaje y de medio ambiente. Pues muy buenos días a todos y también ya felicitar a nuestra comunidad china, ¿no? Que creo que están celebrando también el año nuevo.
Mañana empieza el año nuevo chino. El año del gallo rojo de fuego, que lo sepa usted, alcalde.
Uy, qué miedo. Bueno, eso sí que ya no entiendo. Seguramente que sea un buen año.
Seguramente. Eso que no quepa la menor duda. Decía usted, la Toscana madrileña, pues sí, pero ya les gustaría a la Toscana tener unas palmeritas, ¿eh? Vamos.
Eso sí. Eso
¡qué
seguro.
Maravilla!
Es la punta del iceberg, que como tú bien decías, o sea, sí. Es verdad que las palmeritas son lo que estamos conociendo, lo que estáis conociendo, pero que detrás hay pues, muchos años de trabajo de los reposteros, hay mantecados en el tema de repostería, unas famosas pelotas de fraile.
Es un
bollo que está frito y además también con algo de jarabe, es decir, y embadurnado de azúcar, a los niños nos hacían las delicias cuando éramos niños y de mayores seguimos disfrutándolas. Son productos típicos de nuestra repostería, de nuestras pastelerías, que nos han acompañado toda la vida.
Bueno, yo me lo he apuntado ya, ¿eh? Más palmeritas para la próxima vez que vaya yo por Morata, más palmeritas y pelotas de fraile. Bueno, pues me da un poco de vergüenza pedir esto, pero si usted me dice que esto se llama así, pues yo allí
así
que voy.
Se llama, sí,
allí
así
que me lanzo. Bueno, vamos a situar, si le parece, alcalde, para empezar un poquito este recorrido por el municipio, lo vamos a situar un poco en el mapa. Estamos hablando de un municipio que está 32 kilómetros de Madrid.
Sí, 32, 35 de la Puerta del Sol, digamos, según las antiguas carteles de carretera, ¿no?, que yo recuerdo de niño.
Sí.
Madrid, 38 kilómetros a la Puerta del Sol.
Bueno, sureste...
A 20 minutos, 25 minutos.
Nada, está muy... por la A3, al sureste de la Comunidad de Madrid. Es un municipio que está situado en el curso bajo del río Tajuña.
Efectivamente, ya es el penúltimo término, el antepenúltimo, porque luego riega un término de Chinchón y Tiurcia antes de desembocar, el dejar las aguas en el Jarama, efectivamente, ya en el curso bajo del Tajuña. Cuando el valle se hace, yo le digo dulce, ¿no?, porque se abre y amansa un poco ya, o termina de amansar las tierras, y la llena de verde. La verdad es que la llena de verde gracias a un sistema de riego que tenemos, que precisamente viene de la cultura romana y que mejoraron los moriscos, y que aún hoy, afortunadamente, después de mil años, se puede contemplar visitando nuestros paseos, que ya invito, ¿no?, a un día agradable a que realmente se dé un paseo por este fondo de valle y que vean que cualquier acequia, nosotros lo llamamos caces, que son pequeños cursos de agua, están regando, son venas que van sembrando de vida a todo el valle, ¿no? Y que al final, saber que son venas que sembraron ahí nuestros antepasados, moriscos, y que siguen funcionando igual. Es decir, estamos viendo miles de años de historia según vamos paseando y disfrutando de ese fondo de valle, que digo, de verdad, claro, es el mío. Yo es que casi le quiero o le amo, ¿no?, por así decirlo, pero que seguro que hace la delicia de cualquiera que nos venga a visitar.
Bueno, por algo, y ahora entendemos esto, ¿por qué se le llamaba a Morata de Tajuña durante mucho tiempo la Huerta de Madrid, ¿no?, precisamente por esos cauces de agua que regaban y que hacían que, hombre, los productos de la huerta pues fuesen muy abundantes?
Efectivamente, es todo el curso del Tajuña, y aquí, como se ensanchaba, pues quizá tenía un poquito más de producción, pero todo el curso del Tajuña ha sido, como he dicho, una vena que ha ido llenando de vida, ¿no?, a todos nuestros campos desde tiempos inmemoriales, porque efectivamente sabemos que ha habido asentamientos aquí del Neolítico, que seguramente buscaban, igual que del Jarama, del Manzanares y del Tajuña, pues que buscaban, lógicamente, las terrazas, además, yesíferas, que eran fáciles de abrir y de trabajar para buscar refugio, y luego pues unas fértiles vegas de los cursos del río, ¿no? Ahora ya pues muy mejoradas, lógicamente, y que efectivamente durante muchos años fue la despensa de Madrid, ¿no? Todas estas vegas, Morata de Tajuña. Yo recuerdo de niño haber visto salir durante el verano, en la época de huerta, camiones diarios al mercado central para llevar los productos, que eran magníficos, que siguen siendo magníficos, de nuestra huerta a Madrid. Hoy día, lógicamente, no podrían abastecer por la cantidad a una población como la que tiene nuestra capital, pero sí que, desde luego, donde llegan los productos de verdad de Morata o de cualquiera de nuestras huertas, estoy seguro que van a decir, esto es especial, como las palmeritas.
Bueno, los tomates son estupendos, ¿eh? Todo lo tengo que decir.
Efectivamente, tomates...
Sí.
Pimientos, pepinos. Bueno, fíjate, es curioso. Tienen la fama, quizá, a lo mejor los ajos de Chinchón, pero en realidad son la misma vega. Pero los ajos de Morata siempre ha sido el ajo de Morata, ¿no? Y de hecho es la Morata tiene el récord de ser el mayor productor de ajos de la Comunidad de Madrid. Es decir, es un ajo que además tiene pues una historia bastante larga, y que sigue produciéndose a nivel ahora mismo ya prácticamente industrial, incluso exportándose directamente por nuestros productores a Inglaterra, a Europa. Es decir, que sigue siendo, a pesar de esa que decía yo, que no podía abastecer Madrid, pero sigue siendo tiene una riqueza extraordinaria, ¿no?, agrícolamente hablando.
Bueno, y luego si hablamos de aceite, en fin, que tienen ustedes un poquito de todo.
Pues sí, y vino. No hay que olvidar que estamos en la zona de Arganda, denominación de origen de Arganda, y que Morata también. Es verdad que ahora ha bajado la producción con respecto a años, hace pues décadas, pero sí que es verdad que todavía ahora mismo están recuperando. Hay dos productores de vino que de Morata y de toda la zona, ¿eh? En la zona del sureste, yo creo que es una de las zonas de Madrid de mejor vino, y aquí tenemos dos productores locales. Que bueno, ya si me permites te digo,
sí, claro,
porque suene, que es Pincelada, un vino y Licinia, ¿no? Este último además es un vino de gourmet, es un vino excelente. Licinia se dice que era el antiguo nombre del pueblo, romano, hay mucha controversia y tal, pero sí que es verdad que por lo menos Licinia es el nombre que identifica este vino muy ligado a Morata de Tajuña.
Bueno, precisamente el Tajuña y todos esos afluentes y esos cauces de los que nos hablaba usted, alcalde, han hecho que en toda la zona haya mucho molino de agua, y que en Morata de Tajuña podamos conocer la historia de esos molinos a través del Museo de la Molinería, que es, digamos, uno de los sitios, si ya nos colocamos en el casco urbano, fuera ya de lo que son rutas naturales, hay que visitar cuando se va a Morata, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Ahora mismo, justamente, ahora mismo está averiado. Es decir, tenemos la suerte de tener un molino, solamente ya la arquitectura que es tradicional, es decir, solamente como edificio ya es digno de ver. Tenemos un molino que tenemos la suerte de que, gracias a Concepción Oriente, una antigua alcaldesa, se pudo rehabilitar, recuperar, y que funciona como hace cientos de años funcionaba, es decir, con la presa antigua, una de las presas que había del riego morisco, en este caso estaba destinada exclusivamente para el movimiento del molino, se lanza, mueve los alabes del rodezno y empieza aquello a girar, y de golpe pues te das cuenta de que de dos piedras, de la fricción de dos piedras metidas grano entre media, pues sale harina. Y eso cualquier persona en una visita guiada en los días en que se pone en funcionamiento lo puede comprobar. Es simplemente abrir una manija, entra el agua y ve cómo funciona todo aquello. Y la verdad es que, aparte de didáctico, pues bueno, yo creo que es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y es como se hacían realmente las cosas hace 100 años. No hay que irse mucho más allá.
Bueno, vamos a seguir el paseo por el casco urbano, alcalde. ¿Qué otros rincones nos recomienda usted que visitemos?
Pues dentro del casco urbano, la verdad es que cualquier rincón, pero yo diría, habría a lo mejor tres edificios emblemáticos. En el propio ayuntamiento, que pasa a veces desapercibido, porque al ser un sitio oficial y que estamos continuamente entrando y saliendo, pues parece que está olvidado, pero sí que pertenece a la arquitectura de finales del siglo XIX. Es un edificio moderno para aquella época, que es digno también de ser visto y visitado. El edificio Macron, que es una antigua casa solariega de una familia pudiente, y que está construido en un nuevo estilo mudéjar, en un mudéjar moderno, y que de verdad es también un edificio muy 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 bonito de ver. Y la iglesia que está reconstruida después de la guerra civil, porque no hay que olvidar que Morata estuvo, por desgracia, situada en un sitio muy de confrontación en la Guerra Civil Española. De hecho, estamos trabajando en el Parque Histórico de la Batalla del Jarama, Cuatro Pueblos, y también ahí tenemos un patrimonio que es digno de ser visitado a través de rutas, que hay multitud de restos defensivos en nuestros campos que deben de ser o pueden ser visitados y que nos dibujan muy bien lo que fue aquello para España, ¿no? Que creo que no debemos de olvidarlo y además debe de ser puesto en valor.
Alcalde, que estuvimos nosotros, yo recuerdo, hace ya yo creo que un par de temporadas, estuvimos, por ejemplo, en el Muesón del el Cid, donde es verdad que hay un museo muy muy curioso que está dedicado, hay un anexo dedicado a la Guerra Civil.
Pues mira, es una de las cosas que posiblemente se puedan visitar en fin de semana y muy bien. Está abierto los sábados y los domingos y los festivos de 12 a 2 de la tarde y luego de 4 a 6. Está efectivamente en el Mesón del Cid y es el Museo de la Batalla del Jarama. De hecho, ahora el ayuntamiento, junto con los dos grandes mecenas, ¿no?, que son Gregorio Salcedo y la familia González Atance, que son los que lo han puesto en valor, hemos ya creado la Fundación Museo de la Batalla del Jarama. Y es verdad que si tú ya lo has visitado, pues no tengo nada que decirte, ¿no? Es cuando menos emotivo y curioso de ver, ¿no? Hay un montón de restos. Además, creo que una de las cosas que tiene este museo es lo emocional. Por encima de lo técnico, de lo táctico, yo creo que sí que se percibe claramente cualquiera que lo visita lo que fue personalmente la guerra de trincheras, ¿no? Cómo se nos traslada a nuestra emoción lo que pudo sentir un soldado, sea del bando que fuera, apartado de su familia, en la trinchera, metido, pasando frío en el invierno del 37, que fue cuando empezó. Ahora celebramos el 80 aniversario, y que eso, yo creo que cualquiera que va allí percibe eso, lo más humano, ¿no?, quizá, de la guerra, porque la guerra muchas veces son cifras, son al final vencedores, vencidos, pero esa cercanía a la persona que está ahí realmente sea por unos ideales, sea porque la vida le puso ahí, sintiendo esa zozobra, yo creo que quizás sea lo mejor de ese museo y lo más emotivo, como he dicho antes. Creo que es digno de visitarlo.
Bueno, ahí tenemos ya muchos lugares muy interesantes para visitar en ese recorrido que hacemos por Morata de Tajuña, que podemos hacer cualquier fin de semana. Y luego, alcalde, una mencioncita por lo menos a las casas cueva, ¿no?
Efectivamente, ya cada vez son menos las que quedan habitadas, lógicamente, porque en una cueva se vive...
Pues sí, no sé, irregular, me imagino.
Efectivamente, normalmente quien tiene una cueva pues trata de mejorar y se hace casa, ¿no? Y ya quedan cada vez menos. Estamos, de hecho, en el ayuntamiento estamos intentando a ver cómo podemos conseguir mantener una, porque todas son privadas, y mantener una para que por lo menos históricamente, todavía nos quedan algunas, pero cada vez menos habitadas, y mantener una por lo menos para trasladar a las generaciones posteriores lo que fue la vida también en esas viviendas, que nos quedan algunas que ver todavía, pero cada vez menos, lógicamente. Hay cosas muy dignas de ver y eso sí le pueden también visitar alguna, pero ya le digo que son privadas, entonces tiene que ser el propietario, pues lo permita pasar, ¿no?
Pues le venga bien, claro, efectivamente.
No, yo invitaría, bueno, no sé, ¿sí? Si tienes algo, yo no quiero tampoco ser pesado, pero yo sí que invitaría. Yo creo que hay dos cosas además que no se deben de dejar de decir, ¿no? Para quien quiera conocer Morata. Son precisamente, hablando antes de la batalla del Jarama, el fin de semana del 3 y 4 y 5 de marzo vamos a celebrar las jornadas. Todos los años llevamos ya, gracias a la Asociación Tajar y Jeprema, Frente de Madrid, rememorando, ¿no?, lo que fue aquello, y hacemos unas jornadas que intentamos que coincidan con aquellas fechas que fueron lo más encarnizado de la batalla. Y el día 3, 4 y 5 de marzo tenemos aquí las jornadas. Y yo creo que el sábado 4, además, es algo muy llamativo y creo que es digno de ver. Por la mañana tendremos unas rutas guiadas, estos restos defensivos. A mediodía se hace aquí un museo viviente con figurantes y con exposición en la Plaza Mayor. Se hace una parada militar con figurantes de ambos bandos. Son todos voluntarios, que muchos de ellos ponen sus propios uniformes para ello, y vamos a degustar unas gachas tradicionales, típicas también de la zona y de aquella época en la plaza, para todos los que nos visiten. Y luego hay una recreación histórica de una escaramuza de lo que fue la batalla, se ve cómodamente y se hace también en un cerca del pueblo, en un paraje que pues muy cómodo y es muy interesante de ver. Se hace una escaramuza con fuego, lógicamente, figurado, pero donde se ven pues como una de las dos tropas siempre suele ganar una u otra,
claro.
Cada año lo cambian
dependiendo, claro,
efectivamente, porque se trata de poner en valor no la ideología de, como decía antes, del vencedor y el vencido, sino mucho más, o sea, ser aséptico en esa historia y sin embargo entrar en lo emotivo, en lo que realmente fue lo humano, ¿no? Es decir, hay hombres por sus ideas pues luchando y por desgracia muriendo, ¿no? No debemos de olvidarlo.
Pues tiene usted razón. Pues si le parece, alcalde, el viernes 3 de marzo recordamos a todos los oyentes esto, ¿no? Volvemos a hablar usted y yo.
El sábado 4 de marzo.
Por eso, el viernes 3 de marzo, si le parece, lo recordamos para que todo el mundo vaya al 4.
Fenomenal, pues oye, quedo a tu entera disposición. Y luego ya también, ¿no?, hay que, hombre, yo como alcalde de Morata, lo que sí tengo que invitar a todos es que, aparte de que nos visiten en cualquier momento a cualquier madrileño, el jueves, santo por la tarde, es visita obligada la Pasión Viviente, la representación de la Pasión Viviente de Jesús. Morata probablemente sea una de las más interesantes e importantes de la Comunidad de Madrid. Está declarada de interés turístico por la propia comunidad, tiene la bendición del Papa, tiene la bendición papal. Y ya digo, todos los actores son vecinos de Morata que se dedican a ver cosas y que ese día participan como actores y recrean lo que fue la pasión. Transcurre por todo el pueblo, dura 2 horas y media, el final es aquí en la Plaza de Mayor. Y la verdad es que quien no lo haya visto, sea creyente o sea creyente, lo que también digo, ¿no?, se va a emocionarlo.
Claro.
Va a haber una cosa de verdad digna de ver.
Eso ya trasciende las creencias personales de cada uno. Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, que da gusto hablar con un alcalde que se apasiona tanto con su municipio. Así no se puede ser un mal alcalde, se tiene que ser un alcalde excelente.
Muchas gracias, yo como dicen aquí, lo llevo en la sangre.
Ya lo notamos y vamos a aprovechar esta conversación para invitar a todos los oyentes de Madrid que se den una vueltecita por este municipio que tiene muchísimas cosas que ver, que tiene mucho que degustar, que uno puede pasar un día o un fin de semana o muchos días en Morata de Tajuña, que lo va a disfrutar, que es efectivamente, como nos dice el alcalde, parte de esa Toscana madrileña con un paisaje estupendo y con muchas cosas interesantes que tienen que ver además con nuestra historia. Alcalde, un placer y el 3 de marzo. El 3 de marzo volvemos a hablar para recordar todos esos actos que van a tener lugar el día 4, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Eli, a tu disposición y de verdad que, bueno, pues lo he dicho, muchas gracias y a todos los oyentes lo he dicho, invitarles a conocer como yo lo has hecho. Morata, desde luego van a ser bien recibidos porque afables, acogedores e integradores creo que cualquier morateño lo es.
Bueno, pelotas de fraile me ha dicho usted, ¿no? Que es lo que tengo que pedir. Lo digo, no vaya a ser que haya apuntado mal y meta la pata.
Intentaremos hacértela llegar para que las pruebes también.
Y muchísimas gracias, alcalde.
Lo que pasa que al final lo que pasa es que no vamos a despegarnos nunca de Navidades, de las comidas de Navidades a este paso.
Bueno, pues nada, no se preocupe. Yo me paso por Morata, me echo el día allí, que se está muy bien y muy a gustito, y de paso me llevo unas cuantas palmeritas y unas pelotas de fraile.
Estaría encantado de acompañarte.
Alcalde.
Y ir por Morata y tomar un café y ir a acompañarte a comprar esas pelotas.
Pues yo le llamo y vamos juntos a comprar pelotas. Perfecto, alcalde, un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Muchísimas
adiós.
Gracias.
Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
...48 cuotas de 150 euros al mes... ...entrada 5.515 euros... ...cuota final 7.032 euros... ...TAE 8,89%... ...hasta 31 de enero de 2017... ...financiando con FC Bank... ...condiciones en Ford.es...
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche... ...y tengo que decir todo esto por ley...
...pero no te compliques... ...lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line... ...un coche alucinante... ...con navegador, cámara de visión trasera... ...conectividad SYNC... ...y mucho más por solo 150 euros al mes... ...aprovechalo... ...solo hasta final de mes...
Topicuetos y topicuetas. Este sábado en el Punto sobre la Historia,
la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo
un programa de curiosidades históricas.
El continente americano.
Un formato diferente.
Vamos a recalcar ese todo.
Un buen punto de partida.
¡Todo!
Un punto sobre la historia.
Si claro, no, fijaos, si está
no sé qué tal andarán
lo
en
juro.
Banderas de los estados americanos, pero
ponéis en Google, tecleáis banderas.
El caso es que habla muy buen castellano. Ah,
no, claro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix.
España aquel que ganó la batalla naval frente a los británicos.
El punto sobre la historia. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Y hasta le ha dado un carpe diem.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Que si hay un momento estupendo para invitar al personal a irnos al cine, es un viernes. Y si encima es un viernes,
lluvioso,
con esta pinta que tiene, oye, te metes en la sala de cine, que ahí tiene unas calefacciones estupendas, unos asientos cómodos, ahí te arrebujas. Y a lo que nos echen.
Es el mejor refugio, sin duda. Además, podemos ir a un montón de sitios diferentes. Podemos irnos este fin de semana a la India, a África, a un montón de sitios.
Parece
distintos.
Paloma Ferre, compañera, invitándonos a viajar sin movernos desde casa con Madrileños por el Mundo.
Claro, es lo que tiene el programa Madrileños por el Mundo y lo que tiene el cine.
Exacto.
Lo ha tenido toda la vida. Bueno, nos vamos a ir en primer lugar con Lion, que es una película que se estrena hoy con 6 nominaciones a los Oscars. Mejor película, mejor actor, mejor actriz.
Que tiemble La La Land.
Bueno, hombre, La La Land va sobrada, que son 14,
pero bueno,
pero Lion está muy bien. Es que La La Land ya, o sea, ya no hay quien la pille, y está embalada y seguro que arrasa con todo, pero ahí está muy bien posicionada. Lion, bueno, vamos a hablar de una historia que está basada en hechos reales. Saru, que es Dev Patel, el que fuera protagonista de Slumdog Millionaire, de aquella película que también tuvo tanto éxito, es un joven de origen indio que fue adoptado de niño por una pareja australiana. A la edad de 5 años, en su ciudad natal, Calcuta, se separa accidentalmente de su madre y su hermano en una estación de tren y ya nunca vuelve a encontrarles hasta que es recogido en la calle y dado en adopción. Tiene una vida feliz en Australia junto a sus padres adoptivos, que son Sue, Nicole Kidman, nominada como actriz de reparto, y John Bridley, David Wiman, que también está nominado. Y con 25 años, Saru decide emprender un viaje a la India en busca de su familia. Primero a través de Google Maps.
Hasta ahí, ¿no?
Hasta ahí, ya
hasta
está.
Hasta ahí,
ya está.
Vale, vale. Eso otro ya lo sabemos en cuanto a nada.
Ahí empieza, bueno, pues toda esta aventura. Es la ópera prima de Garth Davis, director de junto a Jane Campion de la serie Top of the Lake, y viene precedida de gran éxito en festivales como el de Toronto. Como decíamos, esto es un hecho real, está basado en hechos reales.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta.
¿De qué parte?
Soy adoptado, no soy realmente indio.
A ver, ¿a quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
Bueno, pues aquí tenemos una de las favoritas también para los Oscars. Y vamos a pasar a otro género totalmente distinto con Múltiple. Night Shyamalan, que es ese director tan bueno, pero con ese apellido tan terrorífico, director y guionista de El Protegido, El Sexto Sentido y Señales, entre otras muchas, nos trae una historia de terror protagonizada por James McAvoy, el profesor X de los X-Men, en el personaje de Kevin. Kevin es un tipo con trastorno de personalidad múltiple, de ahí el título. Tiene una psiquiatra, la doctora Fletcher, especialista en este tipo de casos. El problema es que Dennis, una de las personalidades de Kevin, secuestra a 3 chicas adolescentes que serán custodiadas por otras tantas personalidades del propio Kevin y que intentarán huir del búnker en el que están encerradas.
Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Hay una flor en cada almohada en el baño, como si le importásemos.
¿Quién es?
Quizá pueda ayudarnos.
¡Estamos aquí! ¡Saco aquí dentro!
No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos.
¿Cuántos años tienes?
9.
Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir.
¿Pero qué lista eres?
Bueno, pues ahí están esas 3 chicas adolescentes intentando huir de hombre con trastorno de personalidad múltiple. Una película sin duda interesante. Vamos con un infantil. Se llama Valerina. Es una película que nos cuenta la historia de Felicia, una niña que vive en un orfanato de monjas a finales del siglo XIX en la Bretaña francesa. Sueña con ser bailarina y junto con su amigo Víctor, que tiene también su propio sueño, el de ser inventor, huirán a París. La película recrea ese París tan bello y romántico de la época de finales del siglo XIX, con una torre Eiffel en construcción y la gran Opera House como el gran objetivo de la protagonista. Es una coproducción Francia-Canadá del animador de La Preciosa Bienvenidos a Belleville, solo que aquella era en 2D y esta es en animación 3D, Valerina.
¿Dónde está Felicia?
¿Una escuela de danza en París?
La Ópera de París.
Ya sé que sueñas con ser bailarina, pero los sueños no son reales.
Te convertirás en la mejor bailarina y yo seré el mejor inventor de la historia.
¿Tienes algún plan?
¿Un plan genial?
¡Las llamo gallinas de pollo!
¡Las gallinas!
Bueno, la verdad es que esta película es muy bella de imagen y además tiene esa pátina cultural, ¿no? El inventor, el soñador, la bailarina, es bueno, una película muy romántica por todos los sentidos, en todos los sentidos. Vamos con otra película titulada Billy Lynn, el director de Brokeback Mountain y La vida de Pi. Ang Lee dirige esta película basada en la novela de Ben Fontaine. Con esta película, Ang Lee pretendía hacer historia con una técnica de rodaje especial. A él le gusta mucho innovar siempre, para que se convirtiera en la película más realista rodada hasta la fecha. En tres dimensiones, pero además multiplicando por tres el número de fotogramas por segundo, de los 24, que es lo normal, que tienen todas las películas, a 120. Todo esto para una experiencia inmersiva del espectador. Pero el problema es que los cines no están preparados para proyectar así que solo hay 5 cines en todo el mundo, 2 en China, 2 en Estados Unidos y 1 en Taiwán, que la van a proyectar tal cual la pensó Ang Lee. Aquí llegarán copias normales, en 2D y 3D, como todas. La película está contada desde el punto de vista de un joven soldado, Bill Lynn, que ha sobrevivido a una batalla en Irak, en la guerra de Irak, una batalla muy mediática. Bill Lynn y el resto de supervivientes son homenajeados y hacen una gira por todo el país que finaliza con un gran show el Día de Acción de Gracias.
Resulta raro que te homenajeen por el peor día de tu vida.
No puedo ni imaginarme por lo que has pasado. Tú sabes cosas que la mayoría jamás sabremos. Tiene que ser una carga muy pesada para un joven. Pero tu historia, Billy, ya no te pertenece solo a ti.
Me alegro de que hayas vuelto, hermanito.
Y aquí estás, Billy.
Por primera vez en mi vida, me siento cercano a algo.
Bueno, y vamos a terminar con Diré tu nombre. El actor y director Sean Penn dirige a Javier Bardem y a Charlize Theron en este drama romántico situado en África, donde ella, directora de una ONG, y el médico que trabaja en las zonas de mayor emergencia humanitaria, se enamoran, pero es un amor que se vive, lógicamente, en condiciones muy extremas.
Cuando pensaba en él, yo existía de otro modo de como lo hacía cuando no pensaba en él. Podía recordar quién era yo, recordándole a él.
Somos médicos. Estamos aquí para ayudar a los heridos. Sabes que puedes irte cuando quieras.
Bueno, es la película dirigida por Sean Penn. Tenemos a otro actor, director, que es Ben Affleck, que también estrena Vivir de Noche.
Sí.
Tenemos muchos estrenos esta semana, no todos nos caben. Pero bueno, que vamos a estudiar la cartelera porque es un fin de semana perfecto para ir al cine muy buenas ofertas.
Bueno, de momento, entre las que tú nos has ofrecido, tenemos un poquito de todo. Tenemos película inquietante, películas infantil, película de amor, película
Eso
romántica.
Es.
Tenemos un poquito de todo, o sea que ahí podemos elegir. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya que China se nos había quedado fuera de la cartelera, nos vamos a ir directamente a nuestra China, porque en Madrid ya saben ustedes que hay un trocito de China que se está preparando para celebrar el año nuevo, que creo que comienza mañana, el año del gallo rojo de fuego. En Usera se están preparando para esta celebración, con el gallo evidentemente como protagonista. Las calles del barrio ya lucen sus farolillos rojos y se ensaya el pasacalle que van a seguir muchos madrileños y ciudadanos chinos que viven en Madrid. Allí está Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?